Estamos comunicados en el Panorama Nacional de Noticias con Leopoldo Moró, con quien queremos expresar nuestra solidaridad luego de las amenazas de muerte que recibiera. Y tras saludarlo queremos preguntarle bien qué fue lo que pasó. Leopoldo, muy buen mediodía y gracias por esta comunicación con el Panorama Nacional de Noticias. Diputado.
No, al contrario, gracias a ustedes. A ver, lo que pasó es que yo estaba en una confitería frente al Congreso con una colaboradora y repentinamente aparecen dos individuos en una actitud sumamente agresiva, excesivamente agresiva, y bueno, además de proferir amenazas de muerte, de golpearme, etcétera, uno de ellos, cuando yo salgo para identificarlos, manotea una silla. Usted sabe que los bares ahora también tienen mesas en la calle,
digamos. Claro, sí, sí.
Y alza una silla con la intención de pegar, y bueno, en fin. De todas maneras, la causa está en manos del doctor Casanero. Yo no quiero adelantar hipótesis porque me parece que los que tienen que dilucidar la situación es precisamente la justicia. Uno de ellos fue detenido, identificado. Puede ser alguien o algunos que buscaron generar un clima de provocación, porque uno de ellos filmaba paralelamente con un celular, como para inventar un escrache, digamos. O puede ocurrir también, yo me inclino un poco más por esto, aunque reitero, la decisión o la definición la debe dar el juzgado, puede ser que sean símiles de estos locos que entraron al Capitolio, digamos. Estamos en un momento muy complejo, claro. Las redes sociales también les permiten agruparse, los mismos locos que veíamos nosotros en el Obelisco, los terraplanistas, los que dicen que esto lo inventó Soros.
El nuevo orden mundial y esas cosas.
El nuevo orden mundial y que las vacunas están envenenando a la gente. Claro. Y bueno, y el grupo QAnon en Estados Unidos, el que estaba disfrazado de Sioux. Sí, sí. Todos son fenómenos que van ocurriendo a partir de esta nueva derecha, digamos, que apareció y que ha logrado a través de las redes un vehículo para agruparse.
Uh-huh. Y genera un efecto espejo.
Además, claro, además, un efecto ejemplo, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Pero bueno, de todas formas reitero, como yo también estoy en una actividad al frente de la Comisión Bicameral de Investigación y Fiscalización de los Servicios de Inteligencia, venimos de presentar un informe muy crítico, etcétera. Tampoco puedo descartar la hipótesis de una provocación, pero no claro. quiero hacer de esto demasiado ruido. Me parece que el juez Casanero, que es un juez por el que yo tengo un gran respeto, va a terminar dilucidando de qué se trató, si de Bien. Una cosa o de la otra.
Formalmente usted hizo la denuncia, ahora es la justicia la que tiene que determinar. Capturaron a uno, se escapó otro que, según leímos, es el que estaba como registrando fílmicamente el momento.
Sí, primero participó de la agresión y después es el que se dedicaba a registrar la situación, digamos.
Bien. Usted mencionaba la Comisión de Inteligencia, lo lleva a un tema que es una noticia de esta mañana. Tiene que ver y no. ¿Por qué? Porque la justicia embargó los bienes y las cuentas de la madre y la hermana del exfiscal Alberto Nisman, entre otros imputados, Diego Lagomarsino, creo, y un empresario estaba también. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, este es un tema que se conocía casi, diría yo, desde el mismo momento en que se produjo el suicidio de Nisman. Uh-huh. Lo que sucede es que lo dejaron a un costado, fundamentalmente aquellos que quisieron montar la fantochada de un supuesto asesinato.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque este tema de las cuentas demuestra el vínculo de Nisman con algunos sectores, en algunos casos de servicios de información extranjeros, uh-huh. o en otros casos concretamente, por ejemplo, con los fondos buitres. Uno claro. de los aportantes más importantes a esa cuenta es precisamente Sheldon Adelson, que falleció hace un par de días atrás, uh-huh. Que era socio de Paul Singer y es uno de los principales, bueno, era precisamente uno de los principales financistas de la campaña de Trump.
Claro.
Y bueno, también en el medio hay otro aportante, es un financista argentino que desapareció, Stefanini, por eso el juez, el nuevo juez de la causa, porque esta causa en realidad estaba en manos de Bonadío. Por supuesto, Bonadío la metió adentro de un cajón.
Claro.
Y la dejó allí, ahora se reactiva, porque reitero, si esta causa se hubiera extendido y profundizado, hubiera quedado muy a la vista, muy en evidencia, de que Nisman, cuando hizo esa denuncia sobre un supuesto acuerdo, un pacto con Irán, estaba en realidad respondiendo a quien lo financiaba. Uh-huh. Y eso hubiera dado una pista más fuerte, más concreta, de quienes estuvieron detrás de toda esa operación de Nisman, que no fue otra cosa que la derecha israelí y los fondos buitres.
Le pregunto, diputado, ¿es posible desde la comisión que usted integra revisar ese dictamen de Gendarmería Nacional que, según se menciona, a instancias de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, determinó que fue un asesinato?
Mire, no estrictamente desde el punto de vista jurídico, pero sí podemos hacerlo desde el punto de vista institucional y político. De hecho, claro, nosotros recibimos las declaraciones del que era titular, que también acaba de fallecer hace poco tiempo, en aquel momento de la Oficina de Pericias de la Gendarmería, un comandante caballero. Uh-huh. Y la verdad es que las respuestas en torno a la pericia propiamente dicha nos dejaron absolutamente insatisfechos, y por lo menos en mi caso en la convicción de que la pericia fue armada a pedido, claro, porque era absolutamente inconsistente en todo sentido, desde el punto de vista médico forense y desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la investigación criminal. Y además, cuando uno la compara con la primer pericia, la que llevaba adelante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, a la que le arrebataron de prepo el expediente en Comodoro Py para armar toda esa farsa de supuesto asesinato, cuando la compara con la que había hecho el cuerpo médico forense, que hace alrededor de 4.000 autopsias al año, contra uh-huh. cero autopsia que hacía Gendarmería,
claro,
y cuando la compara con el informe pericial de la Policía Federal, que tiene bastante experiencia en estas cosas, reitero, queda en evidencia de que eso fue un armado. Es decir, fue parte de toda esta campaña de lofer, o sea, de guerra judicial destinada uh-huh. a la persecución política que hubo en la Argentina. Lo que pasa es que actuaron con la impunidad que les dio, entre otras cosas, la protección del propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, uh-huh. que se embarcó en esta y en otras causas para llevar adelante esa persecución. Y entonces le sacaron la causa a una fiscal honesta como Fein, después de desacreditarla y hacer todo lo posible por... Una vez que le sacaron la causa y la pusieron en manos de quien quería, inventaron un asesinato. Para inventar el asesinato tuvieron que apoyarse en una nueva pericia.
Claro. Moró, y hablando de persecución política, ¿usted cree que todavía persiste y sobrevuela esta persecución, pero en este caso con los funcionarios kirchneristas? ¿Y por qué motivo, si es así, no se hace justicia de esa justicia?
Bueno, a ver, en primer lugar hay que tener una dimensión de lo que fue el aparato que se montó para esto. No fueron loquitos sueltos o cuentapropistas o voluntarios. Acá en la Argentina, a partir de la asunción de Macri, se estatizó una tarea que ya habían empezado a realizar en una etapa previa. Es decir, en la campaña electoral se usaron dos cosas para entronizar a Macri en el poder y acosar al gobierno de aquel entonces. Por un lado, la tragedia de Cromañón, y por el otro lado, la tragedia de Once, y por el otro lado, este supuesto asesinato de Nisman. Esos fueron los arietes de esa campaña.
Sí.
Pero después eso se formalizó en el aparato del Estado. Por eso pasó a ser un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, que es lo que nosotros estamos investigando en la comisión y salta a la vista a medida que esa investigación avanza. Ese plan sistemático tuvo como actores principales a la AFI, a la AFIP, que hacía espionaje fiscal, a la UIF, que hacía espionaje financiero, a Migraciones, que controlaba los movimientos de las personas, al Servicio Penitenciario Federal, que hacía inteligencia sobre los presos políticos, y lo más grave todavía, sobre los abogados de los presos, y a un sector del Poder Judicial. Todo eso confluía, subía a la famosa mesa judicial, que actuó como el Batallón 601 en la época del proceso. Claro. Ahí se definía qué se hacía con los blancos, es decir, con los dirigentes de la oposición, no solamente del kirchnerismo, obispos, gremialistas, etcétera, que eran definidos como blancos. Esa mesa judicial, presidida por el propio Macri, integrada por Marcos Peña, Garabano y compañía, resolvía el destino de esas personas. O armaban una carpeta, los famosos carpetazos, para intimidarlos o para extorsionarlos, o lo transformaban en expedientes judiciales. Y ahí entonces sumaban testigos falsos y guionados, falsos arrepentidos, bueno, como el caso de Verónica Perule, que le pagaron 5 millones de pesos de aquella época para que pusiera un hotel boutique y testimoniara. Para que usted se dé una idea, la causa más grande que está en tribunales contra el gobierno anterior es la causa que se originó en el famoso tema del gas licuado.
Claro.
La tenía Bonadío. Ahí metió después el invento de cuadernos, metió además casi todas las causas. Bueno, el único testigo que sostiene esa causa del gas licuado se llama Marcelo D'Alessio. Y para que se den una idea, bueno, ustedes recuerdan, Fariña aparecía en todas las causas.
Sí, también, guionado.
Bueno, eso no es tan fácil de desarmar. Hoy por hoy está prácticamente todo desarmado, menos la pata judicial. Entonces ahí es donde ellos siguen todavía hostigando y defendiéndose. Por eso es de sentido común preguntarse, para cualquier ciudadano, ¿por qué cada vez que un juez fuera de Comodoro Py, por ejemplo, el juez Ramón Padilla, o el juez Auge de La Plata, que de kirchnerista no tiene un pelo, avanzan en estas tareas de investigación, ¿qué es lo que pasa? Se desesperan por sacársela y mandarla a Comodoro Py. ¿Por qué? Porque ahí todavía persiste, todavía subsiste
tienen poder
ese
todavía.
Aparato que trabajó en función de esta persecución política.
Clarísimo, diputado Moró. Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública y obviamente los micrófonos de la radio están a su disposición respecto de la causa que necesite denunciar.
Bueno, muy amable, muchísimas gracias, que les vaya muy bien.